suplente de los de Detroit, Malachi Flynn, anotó 50 puntos. Este triunfo deja a los Nets sin opción de postemporada y sirve a los de Atlanta para conseguir la plaza de play-in que quedaba por ocupar en el este.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy es jueves 4 de abril de 2024 y doy por hecho que todos ustedes saben en qué vamos a ocupar nuestro tiempo desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Pues eso.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Se lo acabamos de decir y se lo repetimos, el equipo Ernesto Valverde ha realizado su penúltima sesión de trabajo esta mañana en Lezama. Aún resta un entrenamiento programado para mañana antes de partir al mediodía rumbo a Sevilla. Mañana por la tarde también realizarán una ligera sesión de aclimatación al terreno de juego en el que se va a disputar la final y también tendremos las ruedas de prensa del capitán Iker Muniain y de Ernesto Valverde. Pero de lo sucedido esta mañana, lo más destacado es ver cómo Geray Álvarez progresa en la recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado domingo en uno de sus aductores. Sigue trabajando al margen, pero ya ha tocado balón. En todo caso, su concurso sigue estando muy, pero que muy en entredicho. Escuchamos a quien sí va a ser titular bajo los palos, Julen Aguirrezabala, preparado para un partido muy físico.
Un rival muy físico, que va muy bien en todo tipo de disputas y sabemos qué rivales ha eliminado también, pero también sabemos el nivel que estamos dando este año, tanto en Liga y por supuesto también en Copa. Si mantenemos el nivel que hemos dado durante todo el año, creemos que vamos a tener opciones de ganar el título.
Además, desde la estricta mirada deportiva, vamos a acercarnos desde otros prismas a esa final de la Copa del próximo sábado. Vamos a hablar con un par de periodistas muy conocidos que 40 años después van a tener oportunidad de volver a asistir a un posible título de Copa Rojiblanco. Nos referimos a Juan Carlos Lachaga y a José Ituarte. Vamos a hablar con la familia más directa que tiene en Vizcaya el Vasco Aguirre, Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, y vamos a escuchar también mensajes de apoyo de rostros rojiblancos muy conocidos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Y también lo acaban de escuchar, en el Sestao River no salen de su asombro por la sanción de dos partidos de clausura a las Llanas por los hechos acontecidos el pasado sábado, evidentemente una sanción que va a ser recurrida desde el club Fabril. En básquet, el Bilbao Basket superó al Chemnitz en Alemania por 73-82 en el partido de vuelta de las semifinales de la FIBA Eurocup, pero ese marcador, esa diferencia de 9 puntos no fue suficiente, ya que en la ida los hombres de negro habían perdido de 25. Como reconoce Jaume Ponsarnau, al final esta FIBA Eurocup ha quedado condenada por los 20 minutos finales de Bilbao.
Sí, nosotros somos un equipo con la dinámica ACB Europa que se juega tan diferente y en Europa especialmente tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Hemos ido viviendo también sus momentos, aprovechando nuestros buenos momentos. Y hemos sido más sólidos, que era lo que nos faltaba para jugar contra este equipo.
Y tenemos en marcha ya la cuarta etapa de la Etxulia, que ha partido de Txarri Aranaz y que concluirá en Legutio. En estos momentos tenemos al frente de la carrera un grupo de 6 escapados, entre los que están Julen López y Retegui, a 81 kilómetros para la línea de llegada, 5.49 de renta respecto al pelotón.
6:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay fechas que sirven de excusa para hablar de personajes fascinantes. Y esta semana tenemos una fecha perfecta para hablar del que para muchos es el mejor actor de todos los tiempos. Marlon Brando, que ayer hubiera cumplido 100 años. Un animal de la gran pantalla, atractivo, carismático, inteligente, con una personalidad magnética y el terror también de muchos directores de cine. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues este actorazo, que no se le puede decir de otra manera, nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, en Nebraska, en el seno de una familia, la verdad que complicada, porque sus padres, los dos, en ambos casos, fueron alcohólicos. Indomable desde la cuna, le expulsaron de la escuela y de la academia militar a la que su padre le envió. Una anécdota que dice mucho de cómo era su carácter es que siendo adolescente le despidieron de su puesto de acomodador en un cine porque dijo que llevar aquello, la camiseta debajo de la chaqueta, ni hablar. Su respuesta llenó el sistema de aire acondicionado del cine con brócoli podrido y queso.
O sea, que no le dejan llevar así la chaqueta con
y dice,
el pecho
cubierto. Te vas a enterar.
Lo curioso es que le dicen, ponte la camiseta y no se la pone, cuando la camiseta blanca, precisamente, es una de las prendas
que mejor
le identifica. Bueno, Marlon Brando a los 19 años se traslada a la ciudad de Nueva York. Su primer papel, Stanley Kowalski, el protagonista de Un tranvía llamado Deseo, una obra de teatro con la firma de Tennessee Williams, que en 1951 el cineasta Elia Kazan llevó al cine con él, con Brandon y con Vivian Leigh.
Tú debes de ser Stanley. Yo soy Blanche.
Oh, la hermana de Stella.
Sí.
Ah. ¿Dónde está mi mujercita?
Aquel joven de Nebraska empezó a causar cada vez más furor y en 1954 recibió el primero de los dos Oscar que consiguió. Tenía entonces 30 años. Le reconocían así su interpretación en La ley del silencio.
Pesa más de lo que pensaba. No creo que nunca en la vida tanta gente haya sido tan directamente responsable de que yo esté tan feliz. Es un momento maravilloso. Ciertamente estoy en deuda.
Bueno, este primer Oscar que recibió lo recogió en persona, pero no el segundo, Sofía.
El segundo se lo concedieron 18 años después por su, bueno, yo creo que es el papel que también le catapultó a la fama también, ¿no? Vito Corleone en El Padrino de Francis Ford Coppola, y que no lo recogió él para protestar por la manera en la que Hollywood había representado a los nativos americanos. Mandó en su lugar a una joven ataviada con el traje tradicional apache, un ejemplo de su apoyo a las causas sociales.
The winner is Marlon Brando in The Godfather.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee.
Bueno, uno de los momentos también más icónicos, ¿no?, de la entrega de los Oscar, cuando Marlon Brando no aparece por allí después de ser elegido ganador y aparece pues esta joven, ¿no?, ataviada con el traje tradicional apache. Tenía 47 años Marlon Brando cuando interpretó a Vito Corleone. Una caracterización, no sé si lo sabías, tú sabes, ves que tenía la mandíbula así muy muy grande,
muy prominente. Muy robusta.
¿Sabes lo que se tuvo que meter en la boca para esa mandíbula prominente?
No.
Kleenex.
Ay.
Pañuelos de papel.
Para todavía ensanchar.
Para ensanchar la mandíbula todo lo que pudo y un poco más. Venga, pañuelos de papel, Kleenex para adentro, Kleenex para adentro. Pero bueno, que estamos citando algunas de sus películas más emblemáticas, pero es un hombre que trabajó en, que tocó todos los palos, porque trabajó también al género musical, se metió en las botas del general mexicano Emilio Zapata y recitó a Shakespeare de boca de Marco Antonio en el Julio César. Su vida fuera de las pantallas fue también bastante intensa. Se casó en tres ocasiones, tuvo 11 hijos reconocidos, que algunas fuentes se elevan hasta los 30, y fue acusado por la actriz Maria Schneider de abusar de ella durante el rodaje de una de las escenas del Último Tango en París, la película de Bertolucci.
La verdad que subió la fiada para muchos más datos, como que inventó un afinador que patentó en 2002, que tocaba los bongos, o que se compró una isla en Tahití, el país de origen de su tercera esposa. A lo largo de toda su carrera, en total, pues participó en 40 películas. En la última parte de su carrera como actor le vimos dando vida al general Kurtz en Apocalipsis Now, con 140 kilos de peso. Y
estaba,
tú decías que había
ya
sido, además, el terror de los directores, y es que en esta última película se presentó sin haberse ni siquiera leído el guión.
No lo hace
con
falta.
Lo cual... se volvieron locos. Al final de su carrera presentó voz a un personaje de un videojuego y su último trabajo en The Score en el año 2001.
3 años más tarde murió. Era el 1 de julio del año 2004. Fue en un hospital de Los Ángeles, en California. Estaba quejado de una fibrosis pulmonar. Tenía 80 años. Falleció solo y en bancarrota. La verdad que es complicado, muy complicado elegir entre todas las películas de Marlon Brando para nuestra sección de cine de los jueves, que hoy, por supuesto, se lo vamos a dedicar a él, a este pedazo de actor. Muy complicado lo de elegir solamente 3 películas, pero bueno, me va a ayudar para ello Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine aquí en COPE y también en 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Eres de los que piensa que Brando es el mejor actor de la historia?
No.
Rotundamente no.
No, es de los mejores, pero no es el mejor. Porque a partir de un momento he pensado que se tenía muy en cuenta a sí mismo y pensaba demasiado en sí mismo y menos en el personaje. Pero claro, tiene algunas interpretaciones tan sensacionales que es de los grandes, eso está claro. Además, se llevaba con la cámara, eso cuando un actor le pasa, se lleva bien con la cámara, pues ya tiene mucho conseguido.
La telegenia, la fotogenia, hombre, ¿no? Claro, porque, hombre, sí, evidente que era un actor atractivo, pero lo que tenía sobre todo era magnetismo, ¿no?
Sí, sin duda. Y luego una formación muy potente. No olvidemos que era un actor del método, o sea, se había currado muchísimo el sentido de las interpretaciones, cada personaje lo trabajaba bastante, aunque luego era indomable en el set. Hay miles de historias de lo mal que se portaba con sus compañeros, con el director, en fin, todo, pero era Brando, claro.
Bueno, pues vamos a empezar nuestro repaso de 3 de sus películas, cada una de una época diferente. La primera de los años 50, La ley del silencio, del director greco-turco Elia Kazan.
Los amos dicen que tienes una cita en el juzgado.
Sí.
Bien, ellos te conocen lo suficiente para saber que no eres un chivato y creen que deberías estar un poco más metido en todos nuestros asuntos.
¿Todo ese dinero por no hacer nada?
¿Por no hacer nada? Ni decir nada. ¿Entiendes?
Me parece que hay gato encerrado.
¿No pensarás declarar contra gente que posiblemente conozcamos?
No lo sé, Charlie.
8 Oscars se llevó La ley del silencio y uno de ellos precisamente para Brando por su magnífica interpretación de ese joven exboxeador que una noche es testigo del asesinato de un hombre que sabía demasiado de los negocios sucios de un mafioso.
De un mafioso al que sirve además su hermano y que además ha matado al hermano de una de la novia actual del personaje Marlon Brando. Fue una película muy polémica, fue un exitazo y para muchos es de las mejores películas de la historia. De hecho, en casi todas está entre las 50 mejores películas, porque ya sabes que él declaró en el Comité de Actividades Antiamericanas. El director Elia Kazan denunció a 7 u 8 comunistas y luego siempre fue reprochado por eso, ¿no? Y aquí lo que convierte es a los... El sindicato de estibadores son comunistas también. De hecho, él no lo citan habitualmente esto, pero tiene una película de Elia Kazan que se llama Fugitivos del Terror Rojo. O sea que él también era profundamente anticomunista, ¿no? Entonces, bueno, eso marcó mucho, pero es una película increíble y la interpretación de Marlon Brando es alucinante. Tiene toda la secuencia final, él que le acaban de pegar una paliza medio sangrando, filmado por Elia Kazan como si fuese Jesucristo yendo al Calvario. O sea, es una burrada de película magnífica, muy buena, y que sigue estando vivísima. O sea, que es de las mejores películas de la historia y una de las mejores interpretaciones de Marlon Brando.
Bueno, no obstante, se llevó su primer Oscar por esta, esta película, que creo que en un principio este papel lo rechazó, ¿no?
Sí, lo rechazó inicialmente, pero luego ya... le convencieron. Él siempre era muy dado a rechazar a la primera los papeles, luego ya le convencían, se dio cuenta que tenía unas opciones muy grandes, pero luego la mítica secuencia dentro de un taxi, pues no le dio la réplica al otro actor, o sea, se fue y tuvieron que rodar los primeros planos del otro actor sin él delante.
Madre,
o sea,
mía,
hacía
por
cosas
favor.
De estas, o sea, era muy peligroso.
De, ¿no?, gran estrella, ¿no?
Hombre, total. Se le subía mucho a la cabeza eso.
Bueno, vamos a avanzar. Nos metemos en la década de los 60 con La jauría humana.
La mitad de la población está chiflada. Solo desean matar a alguien. Esa gente solo piensa en beber y en armar bronca. Ya estoy harto. Estoy harto de vivir aquí. Estoy harto de este trabajo.
Menudo cartel, ¿eh? El de esta película, wow, Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford. Las primeras escenas precisamente son de la fuga de un prisionero que interpreta él, Redford. Eso conmociona al pequeño pueblo tejano donde vive y en el que intenta mantener el orden el sheriff local, que este sí da vida a Marlon Brando.
Efectivamente, que aquí hace un papel más positivo de lo habitual en él, o sea, menos... Bueno, el anterior también lo era, era casi ingenuo, el de la ley del silencio. Aquí no es tanto, pero aquí contempla la degradación moral de la sociedad americana en general, reflejada en este pueblo, que va endureciendo toda la mirada contra el fugitivo, y él intenta poner orden y no hay manera. Está basada en una novela de Horton Foote, magnífica, con una banda sonora de John Barry también buenísima, y habla mucho de esto que sale de vez en cuando en la sociedad americana, esa violencia soterrada que de vez en cuando emerge, y él hace un papelón también impresionante. A mí me gusta mucho Arthur Penn, porque además la vi en la facultad esta película y me impresionó tanto. Es el director de Bonnie and Clyde, de Pequeño Gigante, de Georgia, El Milagro de Anna Sullivan, y es uno de los grandes de los años 60. Aquí también con una violencia muy tipo Sam Peckinpah, o sea, es dura esta película. Y me gustaría volver a verla porque a ver qué tal se ha mantenido con el paso del tiempo. Desde luego, él hace también un papel sensacional, Marlon Brando.
Bueno, y hablando de Marlon Brando, pues evidentemente teníamos que hablar de esta película, quizá la más característica, ¿no?, de toda su carrera. Una peli de los años 70 y que es esta, El Padrino.
La justicia nos la hará Don Corleone.
Que se encargue de esto Clemenza, con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos, a pesar de lo que diga ese funerario.
Maravilloso el papel de Vito Corleone, jefe de una de las cinco familias de la mafia italoamericana en el Nueva York de los años 40 y una de las películas más veneradas.
Sin duda, sin duda. Ha sido elegida la mejor película en muchas ocasiones. Yo no me atrevería tanto tampoco, pero cada vez que se arranque, todo el arranque le pertenece a Marlon Brando. Has venido a la boda de mi hija y ni siquiera me has llamado padrino. Es que es de los más imitados, lo hace genial, es una interpretación magnífica y marca además su personaje el tono de toda la película. Esto que ha dicho, ¿no? No somos asesinos y tal. Toda esa doble moral que va a marcar toda la saga del Padrino, que es también otra saga muy dura con la sociedad americana, ¿no? Usando en concreto el submundo de la mafia para criticar muchos de los demonios que pululan por la sociedad estadounidense y que de vez en cuando emergen, ¿no? Aquí, fíjate además con qué plantel de actores también. O sea, cuando hay tan buenos actores van creciendo, ¿no? Y estando Marlon Brando, todos crecen, ¿no? O sea, que te acuerdas que hablamos ya de Charlie Sheen en su momento, por eso no hemos puesto aquí Apocalipsis Now, pero claro, nunca ha estado mejor Charlie Sheen que enfrente de Marlon Brando, claro.
Claro, 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 es que enfrente de Marlon Brando todo el mundo se queda pequeñito. Oye, lo de los clines es verdad, se tuvo que meter ahí papeles. ¿No? Para...
Además se le nota que está deformado y no es deformación
pero
de
no
maquillaje.
Sé, claro, tú claro, que ves el cine con lupa, prácticamente no se
claro,
le ve en ningún
sí,
momento.
Se le nota en el buen sentido de la palabra. Pero que aquí ahora le hubiesen puesto una prótesis, si hubiese sido peor.
Claro.
Él va a lo que va, que dice, tengo que estar incómodo hablando porque así me voy a forzar la voz y voy a hacer una voz que nadie más ha hecho en la historia del cine. Eso,
no,
es,
desde
eso
luego,
es un actor.
La voz tan característica, ¿no?, de esta película del Padrino y del papel de Vito Corleone, que es además la voz que ponemos todos cuando estamos un poco afónicos, Jero.
Sí, sí,
somos todos un poco Vito Corleone.
Mi boda. Y ni siquiera más llamado padrino.
Bueno, pues son estas tres películas las que hemos repasado en este homenaje a Marlon Brando, que esta semana hubiera cumplido 100 años. La ley del silencio, La jauría humana y, por supuesto, El Padrino, que me apetece a mí ver, mira, este fin de semana la trilogía.
No estaría mal.
Que hace tiempo
¿no?
que no la veo.
Entera, eso son muchas horas, ¿eh? Ánimo.
Sí, pero te preparas unos espaguetis y ya todo
sí,
como que queda
unos
bien.
Unos espaguetis, una pizza y un helado italiano, por supuesto.
Eso es, el gelato. Jerónimo José Martín, nuestro crítico aquí en COPE y también en 13. Gracias, Jero, por estar con nosotros la semana
a
que
ti.
Viene.
Un abrazo.
Más cine, como todos los jueves en mediodía. Te voy a decir una cosa. Ahora mismo el cartero es el hombre más temido en el concejo de Siero, en Asturias. Le ven los vecinos llegando a sus casas y es que directamente se echan a temblar. Y es que los carteros no paran de repartir multas. ¿Cómo será que los que trabajan en el turno de tarde de correo se dedican en exclusiva a entregar estas notificaciones? ¿Y esto por qué? Pues por los radares que instaló el ayuntamiento hace poquito, el pasado mes de enero. Son nueve cajas fijas que se han distribuido por la localidad y dos radares que van rotando. Es decir, los conductores no saben en qué caja están esos radares que ponen las multas. Bueno, pues en estos 3 meses que lleva este sistema en funcionamiento ha habido, agárrate, 15.000 multas. En un solo día llegaron a registrar hasta 300 sanciones. El radar que se ha llevado la palma estaba situado concretamente en Lugones, una de las localidades de este concejo de Siero. Lo digo en pasado porque el ayuntamiento, bueno, se ha montado tal lío que el ayuntamiento ha decidido retirarlo después de que ese radar, solamente ese radar, haya saltado 10.000 veces en estos 3 meses. 10.000 fotitos, casi nada. Algunas matrículas han quedado retratadas hasta 2 y 3 veces al día, y en otros casos hasta muchas veces más, como la de el coche de Ana Gómez. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tú has sido una de las pilladas por este radar. Te han llegado 12 multas en muy poquitos días.
Sí, las 12 multas en el mismo mes.
12 multas en un mes. ¿Cuánto ha sido la broma, Ana?
No lo tengo exactamente contado, pero creo que ronda los 1.000 euros en multas perfectamente.
1.000 euros. ¿Y cuándo te empezaron a llegar? Me imagino que poco a poco. No sé si te llegaron todas juntas o con cuánto intervalo de tiempo.
Fue todo en el mes de febrero. Empezaron a llegar, pues no sé el día exacto, pero creo que fue sobre el 8 de febrero, 9 de febrero, y prácticamente todos los días el cartero nos entregaba 2, 3 multas, incluso del mismo día varias.
¿Y multas de cuándo te llegaron en febrero y de cuándo eran esas multas? ¿De haber cometido la infracción cuándo? ¿En el mes de enero?
Sí, no, empezaron en febrero, pero a lo mejor el cartero me las entregó el día 10 y ya me venían del 8, del 7 o igual me las entregó el día 15, pero ya eran de hace 10 días.
Claro, tú en ningún momento eras consciente de que estabas cometiendo una infracción, de que estabas a más velocidad de la permitida en ese radar.
Claro, desde que te llega la multa hasta que tú puedes, no tienes margen de reacción entre que te llega la primera multa, que es cuando ya pones medios,
claro.
Te empiezan a llegar todas las de los días anteriores.
Claro. Me imagino que hay muchísima gente en tu misma situación, porque claro, solamente ese radar del que estamos hablando ha puesto 10.000 multas en una localidad como Lugones de 13.000 habitantes. Es que prácticamente no se ha librado nadie.
Sí, estamos todos, el que no tiene más tiene menos, porque claro, depende de si pasas por ese tramo las veces que pasas al día y si lo usas para trabajar o simplemente pasas una vez, pero es algo generalizado, hablas con la gente y está, vamos, todo el mundo prácticamente igual.
El radar, Ana, estaba puesto en una recta, ¿no?, entre dos rotondas. Es un tramo que creo que no llega más o menos al kilómetro y por donde hay que circular a 30 kilómetros por hora. Y ahí estaba precisamente el problema, ¿no?, en que muchos no sabían o no sabíais que esa era la velocidad a la que se tiene que circular o no os podíais imaginar que hubiese puesto allí un radar.
Claro, es una recta entre, como bien dices, entre dos rotondas que no llega al kilómetro, con lo cual no puedes ir a mucha velocidad por más que quieras porque tienes a escasos metros y entonces es una zona que no hay ni colegios ni parques, está prácticamente vacía y no te esperas que pongan un radar ahí. Sí que es verdad que está señalizado, que pone que hay que ir a 30, pero lo que hablaba el otro día con una compañera que también está igual que yo, La multa la entiendes porque hay un radar y porque hay una señal que te avisa, pero cuando hay tantísima gente afectada es porque obviamente mucho sentido no tiene ese radar.
Claro, en una recta donde hay que ir a 30 kilómetros es que a nada que te descuides es que es muy difícil ir
claro,
a esa velocidad, a 30 kilómetros por hora, como estamos hablando, en una línea recta. Es muy fácil que puedas ir a 40 o que puedes ir a 50. En tu caso, ¿a qué velocidad más o menos te han pillado en esas multas?
Pues la velocidad a la que más iba era creo que a 57. Y ya no es solamente la cuantía económica que conllevan las multas, sino la pérdida de puntos, que cuando llegas a, no sé si es a 57 o a 60, ya te conlleva 2 puntos de aparte de la sanción.
¿Has perdido entonces puntos por alguna de las multas?
Sí, debo de tener, perdí creo que unos 6 puntos.
Claro.
En 10 años de carné nunca me habían quitado ni un punto nunca y me encuentro que en el único mes de febrero casi me quedo prácticamente con la mitad de los puntos.
¿Y por ese punto donde estaba situado el radar, Ana, pasas tú varias veces al día?
Sí, yo vivo en Oviedo, pero trabajo en Lugones y, bueno, en concreto en la carretera de Viella, entonces por ese tramo paso para ir y para volver todos los días, incluso tres veces, porque si al mediodía voy hasta el centro comercial o voy hasta el centro del pueblo para hacer algún recado, pues tres veces, y a lo mejor en el mismo día pues me llegaron tres multas.
El ayuntamiento ha retirado finalmente el radar, que te ha pillado a ti, como estamos contando, hasta 12 veces. El que más multas ha puesto, el alcalde ha pedido perdón, porque no se imaginaba la que se iba a liar, pero de devolver el dinero no se ha hablado de momento, ¿no?
No, que sepamos, no. Lo a que ver, sí, eso, ¿sí? Lo que sepamos no han dicho nada de devolver el dinero. Pero lo que sí que ha hecho es desactivarlo, con lo cual entiendo que él es consciente de que algo pasa, que algo mal está.
Ese radar se ha desactivado, lo que pasa que si se coloca en otro punto os podéis encontrar con la misma situación, ¿no? Porque sabemos que se han puesto esas cajas, esas nueve cajas, y que hay dos radares que van rotando. Luego no sabéis dónde están colocados.
Claro, no se sabe porque desactivan uno y activan otro. Lo que pasa que, como te digo, en otras zonas a lo mejor entiendes que sí que tienes que ir a 30, claro. Porque al lado de un colegio no se te ocurre ir a 50 o a 60 kilómetros por hora, pero en una recta, entre una rotonda y otra, donde no hay nada...
Sí, hay radares que están puestos con un fin recaudatorio, o por lo menos hace sospechar eso, ¿no? Porque si es verdad que no podemos conducir a más velocidad de la permitida, esto es así, si pone 30 tenemos que ir a 30, pero los radares tienen que estar colocados en sitios que tengan sentido. No es normal esta cantidad de multas en apenas tres meses, es como estás diciendo, es por algo, es que está colocado en un sitio que no tiene ningún sentido. Ana, me imagino que ahora irás conduciendo con el miedo en el cuerpo, claro, con una prudencia y a una velocidad, bueno, lentita, pisando huevos, ¿no?
Sí, de hecho, lo que hicimos es, bueno, ahora cada vez que voy por ese tramo, ya no te digo que vaya a 30, voy a 22, paso al paso de la tortuga por enfrente del radar y lo tengo muy mentalizado, pero sí que conozco gente pues que ha dejado de ir por esa zona, directamente rodean para venir a trabajar o incluso que ya sabiendo que están poniendo multas, vas despistado, vas hablando por teléfono con las manos libres o vas pensando en tus cosas y pasas otra vez por ahí y no te das cuenta, porque es que ya te digo que no es que estés pasando a 100 kilómetros por hora, es que a 40 puedes pasar perfectamente.
No es que seas un temerario, pero en una recta ir a 30 kilómetros por hora es que se antoja complicado,
Claro.
Sí. Y la prueba está en que se han puesto 10.000 multas en tres meses. Desde luego es para reflexionar. Ana Gómez, gracias por atendernos, que vaya todo bien, muchísima prudencia, Ana, y que no haya más multas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Pues esto es lo que pasa en Lugones, en el concejo de Sera, en Asturias.
Siero,
eso es, se me acaba de ir el nombre. Menos mal que tengo a Ángel Correas, que además de compañero de dirigir este programa, también es el apuntador. Y además es el portavoz de los oyentes, y hoy nos trae pues lo que nos han contado los oyentes, porque os preguntábamos si os han puesto muchas multas, si además te ha pillado alguna vez algún radar, que esto, vamos, todos los que somos conductores, alguna vez nos han cazado en alguna ocasión. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Pilar, puedo ser también el que más multas haya pagado en este programa. No sé si tantas como David, o al menos lo que le pasó, recibió la misma multa tres días consecutivos al volver de trabajar.
El radar estaba puesto a 80, yo pasaba por la mañana, trabajaba, volvía, y pasaba todos los días a la misma velocidad. Y un día, de pronto, pues mi madre me llama, que tienes aquí una multa. Total, digo, ábrela. La abrió y era del radar. Bueno, vale, pues nada, la ha cogido, ya está. Pero al día siguiente me vuelve a llamar. David, tienes aquí otra multa. Bueno, se veía la foto, digo, ah, pues esa es la misma. Al día siguiente, otra multa. Se ve que habían tocado el radar, la sensibilidad o lo que fuera, y perdí puntos. Tuve que hacer un curso de esto de reciclaje, o sea que la gracia...
Madre mía, bastante. Menuda gracia. Vale. El problema es que desde que cometes la infracción hasta que te llega la multa, pasan muchos días y ahí puedes seguir sin enterar de que hay un radar o de que estás yendo a más velocidad de la permitida, a veces por muy poquita diferencia, porque no eres consciente, no es que vayas como un temerario, ¿no? Por con el coche, por la carretera. Y hay muchos casos que te llevan varias consecutivas, como le ha pasado a Ana o como le ha pasado también a este oyente.
Mira, Mariano adelantó por una zona de la carretera que no debía y claro, aquí sí, Mariano, aquí multa.
Estaba en un atasco, iba en moto y venga a esperar, bajé por el arcén, pues nada, 25 metros hasta llegar a una rotonda, a ver si había manera de poder salir de aquel atasco. Pues nada, me paré a Guardia Civil, que no se puede circular por el arcén. Digo, ya, pero es que llevo 20, 25 minutos esperando y si puedo adelantar un poco, le decía yo a Guardia Civil, Digo, que no voy así habitualmente, que es que estamos todos parados. Y nada, pronto pago y ya está, esa fue la multa.
Bueno, eso decimos todos.
Sí, ante la Guardia Civil lo mejor es eso.
No voy así habitualmente.
Lo mejor, agente, pronto pago. Y ya está, y te lo quitas de encima porque es que te puedes poner a discutir, pero la multa no te la van a quitar.
Bueno, a Mariano fue por adelantar donde no debía y a Cándido un clásico, pisar el acelerador más de lo que debía.
A mí me multaron una vez en autovía, en una recta muy grande, en un tramo de 120, en el cual yo iba a 134 kilómetros por hora. No me di cuenta, se me fue el pie y me multaron.
Ay, ¿qué nos pasa, Cándido? Si es verdad, en una recta, 120, pues con los coches que llevamos hoy día, pues es que es muy fácil pisar un poquito más de la cuenta al acelerador y ponerte enseguida en 130, 140. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, no, los oyentes, mañana una nueva pregunta aquí en Mediodía. Lo que vamos a conocer ahora es que nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, hoy tenemos una de espías, ¿no?, para empezar la tarde, pero no una película de espías, aunque lo parezca. Lo que vamos a contar es muy real. Es cómo actúan los espías en un tiempo marcado por las guerras de Gaza y Ucrania. ¿Dónde se esconden? Bueno, de todo esto hablamos a continuación en el programa
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté, me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj y dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Porque pregunto dónde estás, si no soy ciego, si tú no estás ausente, y te pregunto si, y te pregunto de qué eres.
Loquillo recupera en su nueva gira algunas canciones como esta que suena. Son en realidad poemas. Un poema como este, poema de Pedro Salinas. ¿Por qué pregunto dónde estás si no estoy ciego? Si tú no estás ausente. Y te pregunto de qué eres, de quién, dice Salinas y canta Loquillo. Una estupenda manera de hacer ver que se quiere bien a alguien. La persona querida está, pero sigue siendo en cierto modo ausente. Es tuya, pero no es tuya. Y te preguntas de quién eres. Sánchez, directo de Oriente Próximo, ha aterrizado en el aeropuerto del Valle de los Caídos. Se ha vestido de investigador de CSI y ha visitado los trabajos de exhumación de los restos de las personas que están allí enterradas. Otra vez el comodín de Franco.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador.
Esto no lo ha dicho hoy, esto lo tiene dicho en otras ocasiones. Hoy no ha hecho declaraciones, simplemente se ha puesto el mono blanco. Comodín de Franco, con todo el lío de Rubiales, con todo el lío de su mujer, a pocas horas de que comience la campaña electoral en el País Vasco. En el País Vasco, los socialistas vascos no quieren que Sánchez aparezca mucho por allí, no quieren que pase como sucedió en las gallegas. La campaña vasca, que empieza dentro de unas horas, es una campaña electoral que está marcada por la desmovilización. La participación se espera que sea bastante baja, abstención alta. Lo más interesante de esta campaña electoral es, cómo va a quedar el PNV, cómo va a quedar Bildu. ¿Cuánto de cerca va a estar Bildu del PNV o si incluso Bildu va a superar a PNV? Y ya digo que esta es la cuestión más interesante de esta campaña electoral, de esta cita electoral en el País Vasco. La verdad es que es llamativo que los nacionalistas vascos, PNV y Bildu, se hayan alejado de la vía catalana, de la reclamación de la independencia. Sí, sí, es que ni Bildu reclama la independencia. Tienen las encuestas en la mano y en el País Vasco solo el 22% de los votantes quiere la independencia. Es una de las cifras más bajas de la serie histórica. Bildu, que puede avanzar considerablemente en estas elecciones, en realidad no tiene mucha prisa, porque se sabe ganador a medio y a largo plazo. Avanza Bildu porque va absorbiendo el voto de la izquierda, porque Podemos se ha quedado ya en nada y Sumar en lo mismo, en nada. Porque Bildu ya ha conseguido el blanqueamiento de ETA. Esto es fundamental para el avance de Bildu. Y porque Bildu tiene solo que esperar en gran medida al desgaste del PNV. Estos tres factores, la absorción del voto de la izquierda, el blanqueamiento de ETA y el desgaste del PNV, pues juegan a favor de Bildu. El lema del PNV para estas elecciones autonómicas es muy significativo. Aukerato Euskadi. Elige bienestar, diferencial de bienestar. Un agudo analista de la realidad vasca, ya fallecido, Joseba Gerregui, siempre decía que lo que el PNV le garantiza a los vascos es un diferencial de bienestar. A los vascos, por ser vascos, tienen, gracias al cupo, gracias a otra serie de cuestiones, gracias a la negociación permanente con Madrid, un diferencial de bienestar, más bienestar que los sevillanos o que los riojanos o que los murcianos. El PSOE marca distancia con Bildu y dice que no apoyará nunca, si Bildu gana las elecciones, un gobierno de Bildu. Pero claro, es curioso que el PSOE diga esto cuando en Madrid PSOE y Bildu están pactando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos que el Ayuntamiento de Pola de Siero, en Asturias, ha decidido retirar un radar de tráfico que en menos de 3 meses ha puesto 15.000 multas, a razón de más de 300 al día. Tantas que los carteros no dan abasto para entregar las cartas notificándolas. Algunos conductores han sido pillados hasta 3 veces al día. Ana Gómez es uno de ellos. En 15 días recibió 12 sanciones por las que ha pagado 1.000 euros. Así nos lo ha contado ella misma en Mediodía Cope.
Prácticamente todos los días el cartero nos entregaba 2-3 multas, e incluso del mismo día varias. La velocidad a la que más iba era, creo que, a 57. Y ya no es solamente la cuantía económica, sino la pérdida de puntos. Perdí, creo que, unos 6 puntos. En 10 años de carné nunca me habían quitado ni un punto nunca, y me encuentro que en el único mes de febrero casi me quedo prácticamente con la mitad de los puntos.
Y hablando de coger el coche, el Boletín Petrolero de la Unión Europea constata este jueves que la gasolina o el diésel subieron de precio en plena Semana Santa, una de las fechas con más movimiento por carretera de todo el año. Llenar el depósito en esta Semana Santa fue algo más caro que en la del año pasado. El litro de gasolina de 95 se afianza por encima de 1,60 euros. Susana Moneo.
Sí, la gasolina ha escalado hasta el 1,64 euros el litro de media después de 11 semanas de subidas. El litro de gasóleo, por su parte, costó en torno a 1,54 euros. El Boletín Petrolero ha recogido datos de más de 11.000 estaciones de servicio entre el 26 de marzo y el 1 de abril y refleja que llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina costó 90 euros. Si se repostó gasóleo, hubo que abonar 85. Desde comienzos de este ejercicio, la gasolina se ha encarecido un 7,2% y el gasóleo un 3,2%.
Y en plena tramitación de la ley de amnistía al procés, el Tribunal de Cuentas inicia la fase final sobre los gastos del desafío secesionista. Sobre el desvío de fondos públicos en una causa contra 35 exaltos cargos catalanes, entre ellos el fugado Puigdemont. Patricia Rossetti.
Entramos en la fase de conclusiones. La consejera de Cuentas, Elena Hernáez, ha dado un plazo de 10 días a las acusaciones, Fiscalía y Sociedad Civil Catalana para que presenten sus conclusiones por escrito por el presunto desvío de fondos públicos para el referéndum ilegal. Una vez presentadas, dará otro plazo de 10 días a los demandados para que presenten sus escritos y después se dará paso a dictar el visto para sentencia, manifiestan a COPE fuentes del Tribunal de Cuentas, aunque no aventuran si la sentencia estará lista antes de la aprobación de la ley de amnistía. En enero pasado, la consejera rechazó suspender el procedimiento por la tramitación de la ley de amnistía. La Fiscalía reclama más de 3 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados, entre los que se encuentran Puigdemont y algunos de los condenados por el Supremo e indultados por Pedro Sánchez.
Y el protagonista del día en el deporte es Rudy Fernández. Luis Munilla.
El capitán del Real Madrid y de la selección española anuncia su adiós para final de temporada y con el sueño de poder jugar otros Juegos Olímpicos. Tiene 39 años, un palmarés impresionante con 2 mundiales, 4 Eurobásquet, 3 Euroligas o 3 medallas olímpicas. Y lo ha comunicado así.
Es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero es cierto que, bueno, ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad. Me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y una de mis prioridades, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una Olimpiada.
Sigue en marcha en Madrid la reunión entre el secretario general de la FIFA y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes. La FIFA ha tranquilizado a España, le garantiza que no corre peligro el Mundial 2030 y que más del 50% de los partidos se jugarán en territorio español. De la final de Copa del Rey del sábado se esperan 100.000 aficionados de Mallorca y Athletic Club en Sevilla y habrá, ya se sabe, un dispositivo de seguridad de 1.500 agentes. Y además hoy se juega el partido aplazado de Primera División entre Granada y Valencia. Es a las 8 en tiempo de juego para COPE Más.
Y es momento para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta misma tarde arranca la campaña de las elecciones del próximo 21 de abril. Oficialmente lo hará a las 12 de la noche, pero los primeros actos se celebrarán desde las 6 de la tarde. Lo que está claro es que de esos comicios saldrá un nuevo Lehendakari, todo caras nuevas en las que ya se consideran las elecciones del relevo generacional. Imanol Pradales, Pello Chandiano, Javier de Andrés, Miren Gorrochategui, Alba García y Amaia Martínez son y los y las candidatas a optar a la candidatura. Una carrera en la que Bildu intentará arrebatar el puesto al PNV, ya le pisa a los pies según las últimas encuestas. Podemos intentará mantenerse y el PSOE y el PP pelearán por continuar sumando puestos. La duda, si Vox seguirá en el Parlamento Vasco. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que la realidad supera la ficción y en el mundo del espionaje la verdad es que esto parece cumplirse con creces. Y mira qué películas de espías, ¿eh? Sí, hoy en la tarde vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana? Hay más de 100 casos que podríamos decir que están confirmados y más de 1.000 personas que podrían estar afectadas. ¿Pero qué les pasa a estas personas? Bueno, pues que sin tener ningún problema de salud empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes, acompañados de lo que ellos describen como un ruido penetrante, una especie de pitido. Y prácticamente todos son diplomáticos y agentes de inteligencia estadounidenses destinados en países como Rusia, China o Cuba. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se llama síndrome de La Habana? Bueno, pues porque los primeros casos se dieron en la capital de la isla de Cuba, en personal de la embajada de Estados Unidos. Ahora una nueva investigación vuelve a poner a Rusia en el foco como autor de estos ataques que podrían hacerse a través de ultrasonidos. Rusia, claro, a través de sus servicios secretos y de espionaje. Lorenzo Silva es escritor, columnista y colaborador de La Tarde. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Me consta que tú además conoces este informe, que lo has leído. Es que, pero esto parece el argumento de una película o de una serie de estas de televisión de ahora.
Sí, la verdad es que leí con interés el informe cuando me enteré de que estaba por ahí circulando, porque la primera noticia de estos incidentes la tuve yo precisamente cuando estuve en La Habana hace varios años. Me lo comentaron algunos diplomáticos españoles y esa situación tan rara, ¿no? No se sabía si eran, a lo mejor bien diplomáticos estadounidenses o sus familias, que por el estrés que vivían en Cuba y demás tenían síntomas que eran reacciones psicosomáticas a ese estrés, o si realmente había algo detrás, ¿no? Hace unos cuantos años y todavía no había muchas investigaciones. Pero la verdad es que este informe es bastante detallado, bastante exhaustivo. No solo revisa muchos casos en Cuba y fuera de Cuba, sino que además también está combinado con el seguimiento de varios operativos identificados del GRU, del Servicio de Información del Ejército Ruso, y además ubicados y localizados en los sitios donde se han ido produciendo los incidentes. ¿No? O sea que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada con la que son capaces de provocar este daño, que ojo, en algún caso es irreversible, ¿eh? Algunos de estos diplomáticos han quedado incapacitados de por vida, ¿no? Y con secuelas más o menos graves. Y la verdad es que es una historia que yo creo que nos pone en una situación en la que yo creo que deberíamos estar y de la que no somos conscientes, ¿no? Rusia está en guerra desde hace 10 años, no de ahora. Rusia invadió Crimea en el año 2014 y desde entonces asumió que iniciaba un conflicto con un potencial indeterminado, ¿no? Pensemos que Ucrania, que es el tablero, ha sido el tablero central de todas las grandes guerras paneuropeas desde el siglo XIX, ¿no? ha sido campo de batallas crucial en 1812, 1914, 1941. Bueno, lo vuelve a ser desde 2014. Lo que se ventila, desde luego, para Rusia es muy importante y ellos están poniendo toda la carne al asador y todos los medios. Hay que tener claro que no tienen demasiados remilgos, ¿no? Lo que está por ver ahora es, bueno, cuál va a ser la reacción después de que haya un informe bastante exhaustivo en el que creo que los Estados Unidos tienen pruebas bastante